Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminamos cumple para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Soy un zombie negra, un zombie polvo. Ese es mi problema. Soy un zombie polvo.
Y bienvenidos al programa número 364 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Ezequiel, ¿cómo andas?
Todo tranquilo por aquí.
Me alegro. Por acá les habla Magnus desde una Montevideo que ahora creo que no, pero hace un rato estaba lluviosa.
Acá llovió un cachito, acá hubo unos tronos así tipo que dan cagazo y relámpagos y todo. Llovió, no sé, media hora con toda la furia. Y nada más, ahora capaz que estaba cayendo gotas.
Parecido acá, no sé si toda la furia, pero cayeron unos gotones. Justo nos agarraron en la calle al profesor Dinosaurio y a mí.
No, quise decir, con toda furia, digo, quise decir, a lo sumo brazo, yo vi media hora.
Ahí va, sí, como mucho medio. Sí, no, acá también. Pero primero había unos truenos y había como. Sí. Como un o sea, truenos y relámpagos sin lluvia y el cielo estaba como medio violeta, era medio crisis. Stranger Things. Así que sí. Bueno, como habrán visto en la portada, vuelve Bardo en el Éter.
Finalmente.
Por lo menos para hacer. A ver, es noviembre para ustedes, pero este en realidad es el último programa de octubre. La parte central está grabada hace rato, pero bueno, no hubo tiempo de grabar el comienzo y el final como para hacer el programa redondito y acá estábamos saliendo tarde. Justamente bueno, la gente de Bardo se está presentando esta semana que viene en La Gringa Teatro en 18 de julio, esquina allí, ahí bien en el centro, haciendo un espectáculo llamado Rey Bardo. Es el martes 5 de noviembre a las 21 horas. Y hay entradas en venta a 200 pesos. Estoy tratando de ver dónde se consiguen las entradas, pero imagino que es en el lugar, porque es un teatro chico y no es que participa con las redes de entradas y eso. Es al lugar mismo, ahí, a las 9 de la noche. Es un lindo teatro. Yo he ido a ver alguna obra de teatro allí, pero para estar hablando con la gente de Bardo. Y bueno, como este es el programa de Halloween, o de Día de los Muertos ya.
Sí, verdad.
¿No? Viene Ana Zambrana, bióloga ella, a hablarnos sobre animales zombies y parásitos bizarros y...
y cosas así, bien halloweenesco.
Bien halloweenesco, pero bien ambientado en la realidad.
Sí.
Bien ambientado en la realidad. Bueno, así que eso, nomás. Ahora vamos a leer algunos mensajes de los oyentes. Les recuerdo las vías de comunicación. El Facebook es Radio Éter. En Twitter e Instagram nos pueden encontrar en Perdidos Éter. Perdidoseletre.evox.com es la parte donde más estamos ahí para bajar y escuchar primero, pero también estamos en todas las plataformas, como puede ser Spotify, Google Play Podcast, Apple Podcast, Speaker, Stitcher, Meryl Streep y todo eso.
Meryl Streep.
Sí. Y por cierto, se pueden dar una vuelta por Liberty Bar, ahí en Libertad 2464, a comerse una rica picada, una hamburguesa, a tomar unas birras. Sé que en estos días llegó una birra nueva de Por Culpa de Sam, que hicieron una Pumpkin Ale.
Nice.
Que siempre viene bien. Y las birras que he probado de Por Culpa de Sam vienen muy ricas, así que como la Rai IPA. No llegué a probar una IPA Galaxy que hicieron, que prometía, pero la Rai IPA estaba muy rica. Así que esta Pumpkin Ale también debe estar muy bien. Voy a ver si voy en estos días para probarla. Mensajes tenemos por acá. Tenemos a Dino. No el profesor Dino, que está acá de pasada.
Saludos.
Dice, entonces, no tiene audífonos. Dino dice sobre la reseña de un patrón. Dice, apenas empezando con la serie, voy por el capítulo 6, el empujoncito final para verla me lo dio su discusión. Ah, buenísimo.
Copado.
La verdad que cuando escuché el programa no me sentí muy spoileado porque técnicamente no conozco nada de la Doom Patrol. Creo que igual no spoileamos tanto, ¿no?
No, pero es como que es una serie que creo que... es una serie tan particular que es como que creo que los spoilers... No creo, ¿verdad? No spoileamos tanto y los spoilers creo que no afectan demasiado.
Exacto,
la experiencia.
Exacto, no es el tipo de serie que se basa en eso.
Claro.
Dice, me pasó un poco como el profesor Dino, no conocía a los personajes y no había leído el cómic, pero ya había leído Grant Morrison, así que ya me esperaba algo de locura. Pero me encontré con un mundo completamente deschavetado y lo estoy disfrutando terriblemente. Desde los oráculos con cabeza de caballo y la cucaracha parlanchina, que dice que le recordó a un episodio de los X-Files. Conozco tan poco de X-Files que no podría decir.
Yo vi unas cuantas temporadas, pero no recuerdo ninguna cucaracha parlanchina.
Yo vi la primera película, porque me llevaron, y vi, onda, tres capítulos. Uno de una muñeca creepy, otro de un pibe que agarra poderes eléctricos, y otra de una organización clandestina que traficaba órganos de chinos que apostaban a un juego de chinos.
Okay.
El chino es loco por la timba.
Ok. O sea, yo vi como cuatro temporadas más o menos. En una época estaba como así, en una época estaba en Netflix, estaba con unos amigos, estábamos como haciendo el tenemos como una especie de grupo de seguir la serie. Y después, bueno, dejé de verla porque hay una parte que se puso muy densa. Y vi la primera película, o sea, en su momento había visto en tele capítulos sueltos y la película la vi en cine en su momento, sí.
Yo vi más Lone Gunman, que tuvo una sola temporada, que X-Files.
Miró.
Bueno, después dice, por lo que escucho del programa, escribió un lindo mensaje largo, por lo que escucho del programa se viene todavía más locura, sí. Sabía que los personajes salían en Titans, me recomendaron mucho la serie, pero me quedé atorada en los primeros capítulos con los dramas de Paloma. Me decía a mí misma, la voy a retomar, pero no me terminaba de quedar muy claro porque no tenía ganas de seguir viendo la serie con todo y que me encanta el bueno de Dick, hasta que Magnus lo puso en palabras. Demasiado melodrama noventero y adolescente para mí. Yo no sé si fue el drama, fue... porque yo te miro cosas con drama, te miro la serie de la CW y me gustan.
Sí, verdad.
Te miro Riverdale. Más bien fue el hecho de que dieran tantas vueltas para hacer cosas de superhéroes.
Sí, como que era, creo, ya no me acuerdo porque fue esto, lo hablábamos hace un año, hace casi.
Sí.
Con Mael y Coso y todo, así que, y sí, era como que. No creo que el problema no era el problema. Sí, era esto, es decir, era vueltera, se demoraba mucho en como arrancar, o sea, que bueno, que sean Titans.
¿Estás viendo la segunda temporada?
Todavía no. Sí, eso me han dicho, viene bastante bien.
O sea, a ver, está Superboy Connor con la remera negra y roja, y está Crypto, o sea, hay un perro tirando rayos caloríficos por los ojos.
Cumple, ya.
¿Quién quiere más que eso?
Sí,
bueno, cuando lleguemos a las noticias, vemos que va por Connor. Bueno, dice, continúa diciendo Dino, a lo mejor cuando termine con la patrulla me animo a reintentarlo con Titans. Coincido en que Brendan Fraser como Robotman está genial, aunque todos son una maravilla de personajes. Sí.
Sí, totalmente.
¿Qué arco o serie recomiendan para entrar a los cómics? Sé que no es obligación leerlos para entender lo que estás viendo, pero me quedé con ganas de conocer algunas aventuras. Bueno, lo de Morrison de entrada, ¿no?
Y sí, lo de Morrison para es un buen si te gustó la serie, el arco, la etapa de Morrison te va a gustar.
Yo recomiendo la etapa anterior a la de Morrison, la de Cooperberg, que es con la que yo conocí a la policía condenada, la de un patrol, que es más clásica, es menos loca, pero igual está bastante deschavada. Y no es santo de mi devoción en particular, pero lo que ha hecho Gerard Way tiene buena crítica.
Sí, yo vi, leí una parte.
Yo leí algún número.
Pero sí, no, está bueno, es Pira. Más Pira más que Morrison.
No sé si más que Morrison, Pira distinto.
Distinto, es verdad, porque Morrison no le da un hilo conductor y Way sí.
Sí, es bien hijo de Morrison en muchos sentidos.
Sí, se nota, sí, bueno, cuando después de leer Doom Patrol entendí muchas cosas de Umbrella Academy, básicamente.
Umbrella Academy es el hijo no reconocido de los X. El hijo súper reconocido en realidad.
Reconocido, Way, sí, de
X-Men y Doom Patrol.
Sí, totalmente, o sea.
Y bueno, y nos dice Dino, nos escuchamos en la reseña de Guasón, aunque como profesor Dino no la he visto y no tengo mucha ganas de verla. Saludos. Okay, ya nos contarás qué te pareció. Cierto que voy a buscar por acá que tengo otro profesional de la salud mental que me tiró algunas opiniones sobre este, como se llama, Joker. En particular, uh-huh, lo van a escuchar ahora. Creo que se llama Mariano, de nombre de pila, porque está como M. Revelo en Twitter, pero es el novio de Ana, que viene ahora a hablar de zombies, y está ahí sentado en la grabación, así que espero que mete alguna cuchara. El psicólogo dice, muestran las condiciones que generan sufrimiento, la película me pareció muy buena, dice, muestran las condiciones que generan sufrimiento subjetivo, la convivencia en grandes ciudades, la maquinaria del capital que margina a quienes no forman parte de una lógica de estética compartida. Me puso a pensar que la ley de salud mental en nuestro país es muy reciente. La anterior se llamaba Ley del Psicópata y era de 1932, si no me equivoco.
A la mierda.
Sí, Ley del Psicópata.
Y de 1932. Sí. Sí, claro.
¿Qué papel atrasado tiene el Estado en el tratamiento de estos padecimientos? Viste que muestran la política social que le brindan al Joker y cómo se corta por falta de recursos. Esta tensión entre biopolítica, gestión de la vida de los ciudadanos, y que debe existir una definición de salud funcional del sistema occidental capitalista. También muestra el condicionamiento de las palabras, de lo simbólico, dirían los autores, como la madre que le dice happy claro, a un tipo que es depresivo y tiene que hacer de payaso, claro, y le da la risa que va mutando hasta transformarse en irónico y terrorífico. Cuando dice, pensé que mi vida era un drama, pero me doy cuenta que es una comedia. Habla de la cultura de lo frívolo y juega con esto de que la locura es hereditaria o adquirida, si es un proceso o es algo que irrumpe, y no es una discusión ajena a discusiones que se hayan dado en el campo de la salud mental. Yo qué sé, sí, puede ser, y obviamente un profesional puede opinar mejor que nosotros, pero ¿no hay otras películas que ya han tratado esto?
Seguramente.
¿No se le ha dado para adelante mucho a esta película porque es del Joker? O sea, vayan y escuchen la reseña que dijimos esto nosotros. Claro. Pero estaba a ver, todas las reseñas son bienvenidas. Yo lamento no haber podido ir, que ayer o anteayer se hizo en la Universidad Católica un conversatorio con profesionales de comunicación y de salud mental sobre la película. Espero que haya estado lindo y que hayan sacado en claro. Yo qué sé. Más mensajes sobre la película. nos dejó un mensaje Javi Hardcore 17 en iVoox. No me gustó para nada este programa, análisis sobre exigido, relevaron detalles innecesarios y buscaron errores donde los hay en cientos de otras películas, solo para hacer crítica negativa. En fin, saludos. Bueno, Javi, no podemos estar todos de acuerdo. Yo solo te puedo decir, como le dije en iVoox, que si estos errores los hubiésemos encontrado en otras películas, los hubiésemos dicho.
Sí, obvio.
Obviamente todos tenemos nuestra subjetividad.
Uh-huh.
Pero quiero creer que los hubiese encontrado en otra película. O sea, no hace mucho le dimos con un caño con pinchos a Dark Phoenix. Y yo soy muy fan de los X-Men.
Sí, y la destruimos.
Y la destrozamos. La destrozamos.
Sí,
justo con Joker, bueno, no coincidimos con la mayor parte de la gente. ¿Qué vamos a hacer? César, también en iVoox, primero atiende a Javi y le dice si no le gusta hay otros podcasts donde le dan para adelante a Joker y le encuentran virtudes que no tiene. Yo no creo que sea necesario echar al amigo oyente.
Claro.
Pero bueno, y después dice análisis preciso y sin postrarse ante la ganadora del León de Venecia. Como son las cosas, Roma también ganó ese premio y ahí la tienes recibiendo insultos, principalmente por su actriz. Sí, obtuvo algunas críticas medio feas, Roma. Yo no la he visto más que algún fragmento.
Yo no vi nada, la verdad.
Yo vi solo un fragmento en una clase. Después, Bruno Targaryen por Twitter nos dice, muy de acuerdo con la reseña, a mí, además de todo, me resultó aburrida, como le pasó a Vero. Y Pablo Falero por Facebook, que ya hace un tiempo nos había preguntado cuándo venía la reseña, nos dice, muy en sintonía con la crítica. Bueno, me alegro que hayamos coincidido por ahí. No sé si me alegro que hayamos coincidido. Me alegro que haya gente que no estemos tan solos, ¿no?
Sí, la verdad.
Yo no necesito que la gente coincida en todas nuestras críticas. Porque, por ejemplo, también nos encantó de la Jedi y hay un montón de gente, y no estoy hablando de los quejones misóginos o lo que sea. Hay gente que no le gustó. Así que bueno, pero todos, no estaría bueno que a todo le demos para adelante acá.
Claro.
Yo qué sé, tratamos de no reseñar cosas solo para darles palo.
Seguro, o sea, no reseñamos cosas que no nos gustan porque por una necesidad, no es que vamos a reseñar algo por una necesidad imperativa de reseñarlo. Joker venía al caso porque es una película basada en cómics. Y era como, bueno, está así, hay que... Y estaba bueno hacer el comentario de un poco desde, bueno, de nuestra óptica, qué sé yo, entre tanto... O sea, qué sé yo, eso. Y otras películas que ni nos gustaron, ni pasan por el radar, ni se nos ocurre reseñarlas.
Mirá, sí, o sea, algunas películas las reseñamos, o series, porque nos parece que son relevantes al panorama de las cosas que hablamos acá. Joker fue
exacto.
Una.
Exacto.
Pero por ejemplo, Hellboy, que yo la reseñé en 2 minutos para Viva la Tarde, para el amigo Cairo, podría haber utilizado el material que escribí, porque lo escribí eso y ampliado, para hacer una reseña. Y finalmente, como solo le iba a dar palo,
claro, no vaya a
casi le iba a dar palo, porque tiene un par de cositas rescatables, como por ejemplo David Harewood haciendo de Hellboy,
de Hellboy.
Bien, y los efectos son lindos, todo, qué sé yo. Pero no daba para hacer un programa entero. Sobre todo porque ya había habido 2 películas de Hellboy anteriores y qué sé yo, no era un evento tan grande en el panorama de cine comiquero. Joker era otra cosa.
Claro.
Joker tenía otra incidencia y bueno, y además eso, no fue para darle palo a propósito, pero había tanta reseña positiva y estábamos tan fuera de sintonía con la mayoría de la gente que la vio. Y no hablo de crítica, hablo de amigos.
Claro.
Yo no sé vos, pero yo a veces, cuando veo que a todo el mundo que me cae bien y con los que por lo general suelo coincidir, algo les gusta y a mí no, o viceversa, me queda un poquito mal.
Claro. Sí, totalmente.
Y yo qué sé, creo que valía la pena dar nuestra posición al caso. No fue que nos sentamos a decir media hora, no nos gusta, no nos gusta, no nos gusta.
No, hicimos un análisis, me parece, muy muy pensado, donde lo que nos pareció a cada uno. De hecho, hablamos muy bien del arte, de la fotografía, de un montón de cosas que tiene la película.
De Joaquin Phoenix, obviamente.
O sea, hay un montón de cosas que la película son rescatables. No nos gustó la película por un montón de aspectos, bueno, están en la reseña, o sea, pero no es que no, no es que
al contrario, es que Dark Phoenix no tiene casi nada que rescatarle.
Claro, eso es, claro, no es, digamos, no es Dark Phoenix.
Sí, Joker, no es Dark Phoenix. yo creo que igual está un tema de hacer un poquito de contrafuerza a la oleada de elogios gigantes y desmedidos a veces.
Sí.
Que ha tenido Joker y que a nosotros nos pareció que no era para tanto, y de hecho tiene un par de cosas que no van. Y bueno, qué sé yo. Vamos a decirlo. Otras veces puede pasar. Venom no la reseñamos tampoco. Es una poronga, claro. Venom.
No la vi.
Aparte yo la vi mucho después de que salió el cine. Ya no daba tampoco. Era poco relevante también.
Claro.
Es probablemente la película de cómics menos relevante en los últimos tiempos, Venom.
Totalmente.
Y no es que... ya vi Venom, no me gustó. La voy a destrozar en una reseña.
Claro.
En realidad preferimos dedicarle el tiempo a cosas que nos gustan acá.
Sí, es la gracia es hablar de lo que nos gusta.
Sí. Eso entonces, vamos con un poquito de música antes de escuchar el segmento de Bardo en el éter. Elegí algo de música de la gente que nos acompaña siempre en nuestra cortina y en las cortinas del final y el principio, que son de Supersónicos. Que, bueno, acá hay unos truenos medio jodidos, Thor se está enojando. No sé si el micrófono está captando.
Sí, los
Supersónicos sacaron un disco nuevo que se llama Sustentable y que tiene toda una temática, digamos, ecológica por ciertos motivos, porque entre otras cosas Leo Lagos, Leo Sónico, su vocalista y guitarrista, está trabajando haciendo difusión científica en televisión y en prensa. Se ha puesto muy, ¿cómo se llama? Muy Capitán Planeta. Y bueno, el disco es sustentable entre otras cosas porque no ha salido en físico, solo ha salido en digital. Yo me lo compré en Google Play Music, que te permite bajarlo, pero está para escuchar en Spotify, por ejemplo, gratis. Y es más vocal y menos surf que lo que suele ser la música de Supersónicos. Están casi todas cantadas las canciones, incluso tiene una canción en italiano. Y bueno, yo elegí la canción que da nombre al disco, que es Sustentable. Porque me parece esto de que los parásitos te reciclen y te usen, es como una política muy sustentable. El zombie es reciclar.
Sí.
El necromante es solo una persona que recicla a nivel avanzado.
Tal cual.
Vamos a escuchar entonces a Supersónicos con su nuevo tema Sustentable. Y luego sí, Bardo en el éter hace su regreso a las ondas de Perdidos.
Perdidos en el éter.
Quiero
existen grandes preguntas científicas en el mundo. ¿De dónde venimos? ¿Existe la cura para el cáncer? ¿Se puede sobrevivir a tomar sandía con vino? Para contestar estas dudas, la humanidad ha depositado su confianza en la ciencia, pero a veces la ciencia no es suficiente. Se necesita imaginación, humor y creatividad. Se necesita hacer ruido. Se necesita...
Bardo en el éter.
Bueno, como habíamos anunciado, estamos prontos para otro episodio de Bardo en el Éter, que hace rato que no aparecía por estas ondas. Y como también dijimos y volvemos a repetir, recibimos en los estudios a la magíster Ana Inés Zambrana. ¿Cómo estás, Ana?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tanto tiempo.
Porque este año no pudimos ir al aniversario de Bardo.
Anduvimos desencontrados.
Sí, sí.
A veces pasa.
Porque, bueno, yo tenía clase. En este momento también debería estar en clase. Un saludo a los profesores de diseño y análisis de métodos cuantitativos. Que suena muy divertido, ¿verdad?
Hola.
Bueno, Ana, para el que no lo conoce, es científica, es aventurera, es una scout.
Sí.
¿Siempre lista?
Siempre.
Le gusta andar de mochileo, acampar, el malvavisco, que no sé si es algo muy criollo, pero ahora hay malvaviscos acá.
Sí.
En nuestra época no se conseguían, ahora sí.
Sí, ahora hay, siempre.
Por el lado académico, Ana es licenciada en bioquímica de la UDELAR y es magíster en biología del PDSIVA. Y has investigado sobre la diabetes tipo 1 para tu tesis.
Así es.
En el Clemente Estable. Y has hecho especializaciones de comunicación y educación científica. Y por supuesto, sos parte de Bardo Científico. ¿Qué andas estudiando últimamente?
¿Estudiando? Bueno, en realidad me estoy especializando en educación de la ciencia. Encontré que la docencia es una vocación que me llamó. En algún momento, terminando la maestría, me di cuenta que me gustaba mucho dar clase. Y bueno, y ahora estoy en educación media, la verdad que estoy muy muy contenta siguiendo los programas de ANEP y de la UTU.
¿Estás en biología o química?
Sí, biología. Mi idea es capaz de especializarme también después en dar clase de química, pero por ahora la biología es que lo que más me sale natural.
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacen con los malvaviscos los scouts si no tenemos galletas Graham por Estados Unidos?
No.
¿Se las ponen en los clubes sociales?
¿Vos pensás que llegan a esa etapa? En el camino, ya en el ómnibus, ya se los comen. Nunca llegan a prender un fuego y ponerlo en el palito, nada.
Bueno, tenemos asintiendo con la cabeza a alguien que van a escuchar el mes que viene. No, el otro mes, pero podés hablar ahora igual, Martín, ¿cómo estás?
Ah, yo también podía hablar, güey.
Sí,
pues, yo asentí, yo estaba mirando, así, tipo, ¿qué pasó acá?
No, podés asentir.
Es como un...
Y le hemos invitado a Mariano, ¿para cuándo, Mariano?
Bien, perfecto.
¿También sos docente, Mariano?
No.
Porque hablaban de docentes hace un rato y capaz que conocía gente.
No.
Que conocía.
Soy chismoso
gente.
Nomás, soy curioso nomás.
Chismoso nomás. Y bueno, como dijimos, Ana nos viene a hablar de lo más parecido a zombies que puede haber en la naturaleza, ¿no?
Exacto. Bueno, justamente volviendo al tema de la docencia, ahora que estuve dando los reinos, y si se acuerdan, nosotros somos el reino animal, ¿no?
Protista de...
Bueno, uno de los reinos es el reino de las bacterias. Y bueno, entonces ahí eso llevó a que mis alumnos empezaran a decirme que hay una app que le cuento a todo el mundo, que me encantó, que se llama Plaga Inc.
Ah, sí, Plaga.
Ah, esa. Bueno.
Yo utilísimo jugarlo mal.
Ah, no se llama Bacteria.
No,
es muy bueno.
Mira como en Uruguay es muy común ponerle las cosas Limpiol, Perfumol.
Sí.
Me gusta mucho la app, por ejemplo, Torta Frita, que existe. ¿Qué pasarías? Es para encontrar lugares de torta frita.
Bueno,
Torta Frita.
No tiene un cuento, pero eso no tiene app.
Contanos de la app. ¿Vos la conocés? ¿Jugaste alguna vez? Sí, hace años.
Es divertidísimo matar a todo el mundo.
¿De qué se trata?
Es divertidísimo matar al mundo con virus y con hongos y con todas porquerías.
Todo empieza con una persona que es un supervillano, capaz.
No, es el paciente cero.
El paciente cero que tiene una enfermedad desconocida.
Enfermedad desconocida y vos solucionando la enfermedad en un span de tiempo que en realidad no funciona, la solución es así.
No, por supuesto. Y además vas cambiando tu... Vos querés ganar el
vos querés matar a todo el mundo.
Eso, el partido lo ganás invadiendo todo el mundo con una
el partido entrada. Lo ganás cuando terminan de matar todos los humanos.
Y te va mostrando en un mapa cómo se va expandiendo la infección de lo que sea, si es un hongo, si es un virus.
Y siempre es imposible llegar a Groenlandia a Madagascar.
¿Y por qué hace frío?
En
Groenlandia.
¿Y por qué Madagascar los pingüinos lo protegen?
No, porque es una mecánica del juego que si cierran los puertos no llegas nunca a las islas.
Ah.
Y en las Filipinas todos terminan vivos, siempre. Y te matan.
Bien, bien. Entonces eso todo surgió en una charla más o menos como esta, pero yo dando clases sobre los reinos. No, imagínate, ¿no? Interrupción.
Pará, perdón, ¿cómo venimos con los reinos? Hablando de interrupciones.
Y vienen bien.
Porque...
Protista, animalia,
vegetal.
No llegamos ahí todavía.
¿No diste?
Nunca dimos.
Nunca terminan el programa.
¿Fundir los reinos?
¿Cómo lo vieron eso?
En los 3 años de liceo no dimos.
¿No diste? Reino vegetal. Bueno.
Le vas a dar la historia igual, te aviso.
¿Y las moneras siguen picando?
Sí, sí.
Nunca supe bien qué mierda era una monera, pero...
Son un hit.
No, ¿cómo?
Lo importante es saber que nosotros somos seres vivos y cumplimos un ciclo y nacemos.
¿Cómo
le
hacen? No, yo me acuerdo.
Como los seres vivos nacen, se reproducen y mueren. Eso es...
Menos mierda.
Menos Mirta.
Bueno, Mirta se reprodujo, creo.
Pero no muere.
Se va a morir.
Y nunca nació. Mirta,
¿sí, es viva?
Mirta es eterna como un mundo.
Mirta nació como un amigo y viene evolucionando desde el principio del universo.
Yo no diría eso, pero bueno, está. La cosa es que estaba dando clase que más o menos se dan así, como está ocurriendo ahora, con interrupciones y contribuciones, pero en realidad también me dio...
¿Puedo ir al baño?
Claro, sí, típico. No, tengo que hablar con la scripta. Bueno, no, ahora, justo. No, esperar.
¿Pueden tener el permiso?
¿Alguna pregunta?
¿Puedo traer el permiso?
¿Permiso de qué?
Nunca hago eso.
¿Alguna pregunta? Levanta la mano, sí. Puedo ir al baño.
No, y la pregunta es tipo... En la temporada 2 de Stranger Things, no, sobre la clase.
Sí, sí, no.
No, pensé que yo tenía un perrito que...
Sí, pensé que eso lo me pasaba a mí.
No, todo el tiempo, no. Como el perro, el gato, el tío, siempre el tío tiene algo, ¿qué le pasa?
El vecino.
Como tío profesional, este...
Te pasa todo, a vos te pasa.
Tengo muchos sobrinos.
Bueno, entonces todo esto llevó a que, bueno, también me gusta mucho llevarles casos de cosas que les pueden interesar.
No padre, tío...
No, pero estamos hablando de tío, justo. También soy padre. Pero de padre no soy profesional.
No, claro.
Todavía estoy practicando. Tengo 15 años de amateurismo.
Sí. No hay título de padre.
¿Amateurismo?
Es amateurismo.
Amateurismo. O sea, no me puedo considerar profesional.
Sí,
otra palabra.
Soy un amateur bastante aceptable porque está llegando a los 15, ¿no?
Sí.
Sí, no, ya digamos.
No fue tan grave.
No es bonito.
Es un adolescente para cuidar.
Sigue funcionando. Bueno, la cosa es que terminé dándome cuenta que esas cosas los impresionan a los gurises, pero también les interesan, ¿no? Es como, ¿cómo se emociona?
Se cae todo, me muero.
Y me gusta impresionarlos, les muestro fotos de animales extraños y de bichos...
Pocapíes.
Que son tipo los tardigrados.
Los tardigrados son hermosos.
Claro.
¿Qué es eso?
Son los bichos, son los
ositos de agua.
El osito de agua.
Ah, el osito de agua.
Y les encanta ver eso.
Que sobrevive en hibernación por mucho tiempo.
Sí, y puede resistir cero presión y todo. Bueno, también le he mostrado fotos de ácaros. Cosas lindas. La sarna, que cuando empiezo a hablar de sarna y nos empieza a picar a todos el cuerpo. Bueno, y ahí nos estamos acercando hacia lo que puede llegar a ser un parásito. Porque también, entonces, tenemos seres vivos que son como nosotros, que bueno, que nos desarrollamos y pues, tenemos vidas independientes, dependemos de otros organismos para comer.
Hasta 18, más o menos.
Bueno, los seres humanos hasta los 30 en Uruguay, más o menos.
La tensión acá se sentía, ¿no? Mirá.
A los 18 se tiene que ir a la casa.
Hay unos que son sobreviven solos, sí, y otros que son parásitos que comen todos y no comen y no pagan impuestos.
Bien, claro, bien.
Yo espero que esto no escuche mi madre, que es el parásito de 25 años que tengo en casa, ¿no?
Y bueno, pero de hecho hay seres vivos que necesitan de otros indispensablemente para vivir. Nosotros, por ejemplo...
Estoy haciendo mucho al programa de biología y no me gusta.
No, bueno, entonces no te voy a contar todo lo que tenemos en el estómago.
No, ya lo viste.
Bien.
¿Todo lo puede llegar a aparecer en el intestino?
En el intestino.
Lo tengo todo.
Bien, perfecto. Entonces, la idea del parásito es que necesita otro ser vivo para sobrevivir. Se alimenta de otro ser vivo, sea viviendo adentro o en la superficie.
¿Pero te dejan hablar de política?
¿Te
dejan hablar de política?
No.
Y sí, la tenia equinococus, la famosa solitaria.
Sí.
La conocemos todos.
Esos bichos miden 3 metros y de alguna forma.
No.
Es como
7 metros.
7 metros. Yo te dije 7 metros.
7 metros, una cosa que hace.
Es como que.
7 metros. ¿Y sabes cuál es peor? El oxígeno. ¿Por qué no te das cuenta que estás atrás?
El oxígeno,
sí.
Ah, mirá qué lindo.
Estás con adentro. Bueno, la tenia es un parásito que, si ustedes van al Museo Torres de la Llosa, que es muy lindo, está lleno de frascos de formol.
¿Cuál es el Torres de la Llosa?
En el que está en el IABA. Ahí
sí, hemos ido.
Bueno, si suben y en la parte de parásitos hay una vitrina entera llena de frascos de formol, llena de.
En mi liceo tenían.
El mío fue el grupo de bateo que le tocó dar piojos, por suerte.
Ah, bueno, piojos.
Ah, menos mal.
Piojos
en mi liceo tenían algunos de esos bichos también.
A todos está picando. Para que no lo pueden ver, nos está picando todo.
Lo bueno era que el piojo era el único que no tenía frasco con piojos.
Claro. Bueno, pero son chiquitos, no pasa nada. Bueno, igual es un parásito, el piojo también, y la tenia, pero en realidad lo que nos trajo acá...
¿Esas tenias eran de la misma persona? No, convengamos. Esta es la pregunta de Susana Jiménez, ¿vivo?
¿Vivo?
Claro, ¿vivo? No, de la misma persona.
La tenia entró al organismo de la persona, se alojó... ¿Chiquitito? Claro,
crecen en el corazón y después pasan...
¿Cómo que crecen en el corazón?
Claro, te pasan por el corazón porque está calentito,
sí.
y ahí se incuban y después pasan al intestino.
Al intestino y se alojan. Por eso cuando a alguien muy flaco le dicen, come y no engorda, debe tener la solitaria.
Claro, el cisticerco te pasa por el estómago...
Estoy con las Naciones Unidas.
La solitaria se llama a la tenia porque está solita en tu estómago.
Claro, sí, porque un bicho de 7 metros.
Claro. Entonces
eso tiene que comer, además.
Y está enrolladita, está enrolladita. Lo que pasa es que cuando te la sacan es como una cinta.
Ahí no me acordaba, el ascaris. El ascaris es lo peor porque se ven pedacitos. Se ven pedacitos. Y tenés que tomar el desparasante cada vez que vas
al baño.
Ah, mira que.
Sí.
Esto es un tema de sobremesa, ¿no? O sea,
esto lo pueden estar escuchando el domingo de tarde, por ejemplo, antes de la siesta.
Lo pueden buscar en YouTube.
Cero pesadillas. Bueno, y se pone mejor. En realidad lo que vengo a hablar es de los zombies. Que eso tenemos la suerte los uruguayos de no tener ningún zombie en Uruguay, ¿no? dejo 3 puntos suspensivos. No, los zombies que en realidad siempre vemos, como empezábamos con el tema de la app, pero uno está acostumbrado a ver las películas que hay un paciente cero, como en la app, y se infecta por un experimento que salió mal.
Sí, es el zombie más moderno ese,
sí.
Que te viene de la enfermedad o
se revienta un frasco y lo inhalan, y entonces todos empiezan a caminar.
Porque así funciona la ciencia.
Y el
la sala entera es Resident Evil, ¿no? O sea,
sí, eso. Entonces el hombre y la mujer que están infectados tienen que ir agarrando otros seres humanos para que se pueda reproducir el virus. Y eso es un poco lo que hace un zombie. Porque está atacado por un parásito. Y en la naturaleza existe esto, pero él es psicólogo.
¿Por qué estabas estudiando física? Vectores tenemos acá.
Vectores.
Los vectores también lo dimos en la biología. Sacá de acá.
No, acá viene la
vinchuca.
La vinchuca es un vector de
Maldachada. Exacto.
Claro, y cuando la mujer se vinchu.
Sí.
Se puede hablar de
la vinchuca es, está en el campo uruguayo y también acá en Uruguay se investiga mucho sobre el mal de Chagas y cómo se puede prevenir, porque es una enfermedad que puede dañar mucho la vida de la persona.
Se ha erradicado prácticamente acá, ¿no?
Prácticamente sí, no hay casos casi de personas con cisticidad. Pero bueno, se ha llevado que seguramente Salud Pública ha trabajado en higiene, en prevención.
Sí, en la parte del Ministerio de Vivienda, las viviendas, porque se alojan las grietas en las casas de campaña.
En los hábitos alimenticios, cómo lavar la comida, todo eso que puede prevenir cualquier infección, tanto sea de la tenia o de
piensen que tenemos suerte de no vivir en Australia.
Sí, la hidratidosis es algo re 90.
Sí,
con las campañas de la patente del perro.
Donde, o sea,
ha funcionado.
No vivimos en Australia, donde hay como 300 especies distintas de cosas que todas quieren matar.
Sí, la venta de achuras que se
claro, la achura, sí.
Ahora sí. Pero bueno, en la naturaleza siguen existiendo. Entonces, bueno, uno de los casos que salieron hace unos años a la luz es de una hormiga en Tailandia, que es una hormiga muy especial. Se llaman hormigas carpinteras. Y bueno, seguramente es porque andan por la madera, por el bosque, ¿no?
Son como hormigas, pero no.
Son hormigas. Son hormigas caminando.
Bueno, ¿sabes que hay insectos que pueden hacerlo?
Sí, porque
por el tema de la
tensión superficial. Ahí tenés la física.
Hablamos de Pascal hace un rato.
Armado también, Pascal.
Sí.
Héctor Pascal.
No.
Héctor Pascal.
Héctor Pascal.
Vamos a hablar bastante de físico.
La recuperación. Y lo que pasa con estas hormigas es que son víctimas de una invasión de un hongo, que es un hongo que es muy inteligente. Uno diría, ay, los honguitos no hacen nada, están ahí quietitos. No.
Los amigo de Mario.
Los hongos estos son muy
hábiles. ¿Cuántos yogures me va a dar arruinado un hongo?
Son hongos inteligentes.
Son hongos que saben en dónde se pueden reproducir. Entonces, si están en la superficie de una hoja, no les pasa nada, están ahí esperando que alguien pase. Y en general, por una hoja pasa una hormiga.
Porque el hongo se te pone, como se llama, inerte, pues.
Sí, están ahí como latentes, y en realidad necesitan un espacio muy especial para poderse reproducir, para poder crecer. Entonces, no es en cualquier lugar. Encontraron que adentro del organismo de esta hormiga es bárbaro, es fabuloso. Entonces lo usan como un caldo de cultivo al pobre bicho que está vivo, mientras que el hongo se empieza como a reproducir y empieza a afectar partes de la musculatura de la hormiga, después llega hasta el sistema nervioso, y a todo esto la hormiga puede estar unos 3 o 9 días, de 3 a 9 días, viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Yendo a la escuela, haciendo todo lo que hacen todas las
hormigas. Al bar de las hormigas. Lo vimos en la película.
Va a trabajar, vuelve a la casa, no sé qué, y un día se empieza a sentir mal y es como que algo se descontrola. Y en realidad es el hongo que llegó
y empieza a morder a las otras hormigas.
No, es ese tipo de zombie. Pero lo que le pasa a la hormiga es que el sistema nervioso es atacado por el hongo. O sea, finalmente llega hasta ahí y obliga a que la hormiga se vaya hacia una parte del bosque que al hongo le sirve pila para reproducirse.
Vení,
humedad,
escucha vos. Michael Jackson, ¿viste?
Así, sí. Los hongos necesitan humedad y poco sol, ¿no? Un lugar con sombra y con mucha humedad, vienen en ese olor a moho, esa cosa cuando abrís un lugar.
¿Un libro viejo?
Sí, pero
¿es el olor de que
el olor es un insecto pequeñito?
Es mira. Claro, es otra cosa, mira. Pero es como cuando uno abre un armario que estuvo cerrado mucho tiempo, que sentís como, no sé,
la casa de la abuela,
por eso sí
ahí.
Bueno, es el olor ese, o de casa de verano, que ves la mancha negra en la ducha.
Ay, un local de cabildo abierto.
Tomás. Este va a flotar en cualquier momento, chicos.
Van a caer todas las olgas, las
lo menos.
Daría una hora.
Esa es la parte que tenés que editar.
Claro.
Mira la cara que pone.
Claro, como que Mario nos oye y no sabe la línea editorial de
él. No, nadie. Bueno, y entonces los hongos necesitan un ambiente húmedo y muy oscuro para reproducirse, y encuentran que la hormiga lo puede llevar hasta ahí, y ahí adentro de la hormiga pasan cosas. La hormiga
pasan cosas.
Bueno,
¿qué hace la hormiga ahí adentro?
Empieza
con es el término técnico, pasan cosas.
Es biológicamente correcto. La hormiga queda tan atacada que se fija a una hoja porque la mandíbula se le cierra en la
queda mandibulía.
Queda
manipulando.
Sí,
hongos.
Eso.
Pa.
¿Cómo le pegó
eso? Nunca más voy a comer un champiñón.
No, pero esos son ricos y no te hacen nada.
Hasta que estás en un bosque, te hacen
ir a Tailandia.
Una excepción.
Sí, ojo con los hongos que salen a recolectar por el bosque. Hay que saber.
Por algo hay guías de hongos. Nunca abre los rojos que tienen manchitas. Esos son los peores.
En las inmortales palabras de Sir Terry Pratchett,
sí,
todos los hongos son comestibles.
Hasta que
algunos son comestibles una vez.
Es verdad.
Qué bueno.
Bueno, más si yo soy un humano que come hongos.
Eso es lo que llamaron en el periodismo algunos
la hormiga zombie.
La hormiga zombie, que entonces no era que ella estaba moviéndose porque quería, era el hongo que la hacía dirigirse hacia ese rinconcito del bosque, y bueno, luego muere, ¿no? O sea, el desenlace final es triste. Y el hongo queda ahí pululando hasta que pase otra hormiga. El objetivo del hongo
es reproducirse.
Es reproducirse.
Tiene esa pulsión, digamos.
Claro. Sí, bueno, hasta que venga la próxima hormiga, yo me quedo acá como esperar el 104. Eso sí se puede decir, ¿no? Es tipo, me quedo acá.
La vida pasa, la hormiga no.
Exacto.
Ahí tenés.
Pero, ¿hay algún tipo de hongo que pueda causar eso en un ser humano?
No.
¿O en un
no, ser, porque somos demasiado.
O en un ser más elaborado, digamos. Elaborado
no. Es
la pero esas infecciones que hay por hongo, mirá, yo tiro así.
¿Por hongo?
Por hongo, por infecciones. No. El tipo.
Quizás también hay.
En la calle.
Yo soy la Susana Jiménez de acá.
Hay que tener muy cuidado. ¿Dónde se pone?
¿Qué querías decir?
No, yo tengo una cuestión ahí por el tema de los hongos. Sí. Escuchá.
Bueno, con este color
de... ¿Cómo funciona el tema de los hongos en el cuerpo humano? O sea que...
¿Pero cuáles?
Y no sé. Ah, ¿cuáles?
Porque claro.
Porque, me da miedo.
Porque tenemos...
¿Pero hay algunas enfermedades neurológicas que pueden ser causadas?
Sí, porque sí, me suena eso. Es sí. Gente que en la cabeza tenía hongos.
Claro, o sea, pero en realidad eso, obviamente, eso es una patología y tiene, o sea, tiene tratamiento. No te, no, o sea, probablemente va a afectar a la persona, pero no lo hace como un fin de controlarte. Ta, entonces, justamente, no es un hongo que te vuelve zombie, sino bueno, es un hongo que te afecta, como una bacteria que también te puede llegar a afectar.
Y después están las otras manchas negras de casa de balneario, que es el moho negro ese que te mata.
El humo negro, tal, sí, ese ya... pero entonces los hongos en realidad pueden ser los que nosotros comemos o hacemos picles, que son ricos, o lo que comemos en la pizza, o esos que son malos para nuestros pulmones, por ejemplo, que como porque
el moho negro es ese, que es
el moho ese feo hace mal a los pulmones, o sea, nos
agarra una podredumbre.
Claro, no. Las personas asmáticas sufren muchísimo. Por eso, entonces tiene que ser un lugar que se limpia con agua jane, porque el agua jane lo que hace es prevenir que crezcan más hongos. Es por eso, es el hipoclorito. Vas, pasas ahí el trapito, se va el hongo y por un tiempo no vuelven a hacer. Hasta que venga el próximo invierno
y
pones la calefacción, que es calefacción con gas. El gas produce humedad y ahí volvés con el ciclo del hongo de la casa, ¿no? No es zombies, no hay zombies, no hay hongos.
No, pero vos quedás como un zombie parado mirando el hongo así fijo y mirás a ver si tiene forma de algo.
Sí,
es muy loco este zombie, te empezás a mirar el hongo en la pared. No hay un cuento, hay un cuento loco que es una mancha en la pared, creo.
¿En serio?
Puede no ser. Sí,
la zombie en el
de Juana y Barburú.
O de Juana y Barburú.
Juana y Barburú sí, la mancha.
Pero Juana y Barburú tenía sus momentos sí. Lovecraftianos.
Sí. Era de Melo.
¿Era de Melo?
Era de Melo.
Yo estuve en la casa.
Era vecina.
Era amiga de tu bisabuelo.
Bien.
Mi madre me contaba a mí. Seguimos tirando. Estaba con una clase descontracturada, pero mi clase. Mi madre me contaba de que pasaba así por la casa y la saludaba la señora Juana Ibarbú.
Mira.
Y ella le volvía con un saludo. Y era el tipo que estaba atrás.
Bien, entonces algunas cosas que han estado pasando este año desde que empezamos a hablar con Magnus de las hormigas zombies, y es que yo después empecé a encontrar que en la naturaleza hay un montón de casos de zombies. Pensé que era eso y mi vida era feliz, que quedaba en Tailandia la historia y puedo estar tranquila, pero no. Resulta que tuve la suerte o la mala suerte de encontrar un parásito que ataca a los caracoles. ¿Vos viste el caracol ese?
Sí,
¿cómo le quedan los...?
Lo vi, por suerte de mi vida.
¿Querés contarlo?
No sé la historia, yo ahora debí grabar la nota, pero
¿qué es lo que dice?
Yo vi el GIF.
¿Un GIF de?
El que me mostraste vos.
Ah, bien, bien, ahora sos feliz.
A mí no me impactó tanto como ellos, pero me...
Bueno, es una larva, en este caso es una larva que ataca a los caracoles.
Ay, las larvas no.
Sí.
¿Una larva de un insecto?
Es claro, bueno, en realidad es un bicho que necesita, o sea,
que necesita incubar.
Incubarse adentro del caracol. En realidad lo que hace es afectar también el sistema nervioso y se mete, ¿vieron los ojitos de los caracoles que son como esas antenitas?
Sí,
son ojos.
Ay, sí.
Bueno, la larva se mete para ahí. Y empieza a hacer así, bueno, los que no están viendo, es como que estuvieras haciendo para arriba y para abajo con los brazos.
No, yo sé de pirates.
Ese es zumba. No, ese es
zumba.
Tira
zumba.
Para arriba, ahí va, tira.
Ahí va, YMCA.
Ah, bueno. Qué asco, y parece un gusano con
la YMCA. ¿Qué hace? Entonces, ¿qué hace el parásito este?
¿Cómo?
Peristáltico.
Peristáltico. Periástico, no
sé. Eso pasa caca.
Y lo mismo que hace el movimiento del gusano.
No, eso es perianal.
No, peristáltico.
No, por favor, chicos.
Porque es el
son los ojos, te hago.
Son los ojos, ¿está? Pero el tema es que...
Otra cosa con OJ.
El caracol está tapado Simpson. Por la caparazón.
OJ Simpson.
OJ. El guante.
Pobre, la clase debe ser así, tipo...
No, y aparte en mi clase yo me quedo así y hasta que no se callan no.
Así es igual que mi profesor de biología. Es demasiado parecido porque son todas así.
Preséntamela, me cae bien.
No, pero no importa que tengan todos los profesores, son la vieja de. El viejo de,
mirá que yo tengo 25 y soy el viejo.
Le vieje de.
Te cuento.
Ahí va. Bien, bueno, ¿qué le pasa?
Yo tengo profesores más chicos que yo, le digo el viejo de no.
Y sí, el viejo de no sé qué. ¿Qué pasa con el caracol? El caracol no puede controlar sus movimientos tampoco, tiene la caparazón que lo cubre y lo único que sobresale es la cabeza con los ojos. Por eso la larva se va y se mete ahí y empieza a hacer como señales de hola, acá estoy.
Sí, como en aeropuertos.
Exacto, como en el aeropuerto. Y además obliga a que el pobre caracol empiece a subir por el árbol para quedar medio altito. El objetivo de la larva esta es hacer que los pájaros vean al caracol y se lo coman.
Para crecer adentro del pájaro.
Para crecer adentro del pájaro.
¡Ah, no! Y pensé que podía hacer con los caracoles, que los puedo pisar y ya está. Pero...
No, pero son otros caracoles, nosotros de ese tipo de caracoles no hay y esas larvas no existen acá.
Es el leucocloridium.
Sí,
pero alta larva inteligente.
Sí, sí, o sea, larva inteligencia.
Larva inteligencia es normal, o sea, se pensó toda la cadena. Tipo,
yo no puedo decir las larvas, ¿cómo las odio?
Pero lo que hace es imitar a una oruga.
Claro.
Para que los pájaros digan, caramba, una oruga.
Una oruga.
Caramba, una oruga.
Sí, el pero color, tremendo, todo. Oruga. Le cambia el color al caracol.
Sí, brilla ahí.
Pero además esos colores son tipo.
Pues no se cambia el color
también acá en el podcast, pero aparece.
Hay que postear.
Para
si
el verano, cuando sí, quieras anunciarte, te metes como 25 larvas por encima y te cambias.
Acérquese al parlante, señora. Como yo siempre
al parlante. Acérquese, lo que va a ver ahora es.
Y entonces la larva hace que el caracol suba hasta lo alto del árbol para que sea más visible a los pájaros. El pájaro se lo come, dice, esto no es lo que yo esperaba. Porque claramente no es el. No
¿Viste
es
cuando pedís delivery en un lugar nuevo?
Y no sabías lo que te iba a esperar.
Y la hamburguesa deja mucho que desear.
Igual, el animal se desarrolla en el sistema digestivo del pájaro y luego es eliminado. Donde puede quedar esperando a que venga otro caracol y repetimos el
ciclo.
En general los parásitos son muy de estar en el estómago y caer a la caca.
Mira qué bien.
Es como, no sé, ¿qué onda el parásito?
El oxígeno ya te pega en la zona perianal. Eso lo
bueno,
es el perianal que
te es una palabra muy graciosa.
Bueno, hay parásitos que afectan a la población, que sobre todo en niños, en bebés y niños, que genera una picazón muy fuerte en el ano.
Yo tengo grabada en mi...
Bueno, confesiones de Pablo.
Estoy con una bronquitis. Tengo grabada en mi mente una imagen de una especie de folleto sobre los oxiuros,
sí.
que era la silueta de un nene con la manito atrás, hurgando. Sí. Y tenía como una especie de, la silueta estaba toda concéntrica y parecía tener un campo de fuerza, algo tipo.
Sí.
Pero eso es entendible, el niño no es muy inteligente, se mete la mano
y así es como la boca,
ya está. Y no lo vi en internet, luego te tiraba la cara.
Encima lo agarraste.
No, no lo agarré, lo miré.
Lo había usado el niño.
No vi internet.
Lo pasaste por el aire.
Hice lo que pude, no vi internet.
Qué propagandas.
No, bueno, entonces el caracol este que tiene como hizo medio.
¡Ah, no! Se está
viendo la mano.
¡Ay, por favor!
No, estoy tratando de respirar porque estoy con bronquitis. Recién me reí casi. No, estoy con una bronquitis en la que toso, me quedo sin aire y me desmayo.
Bueno. Bajemos los niveles.
Y recién casi, y recién empezó a hacerme el.
No,
el sentido
de. El sentido de.
Bien.
El campo de fuerza.
Sí, el campo de fuerza.
Un último caso que quizás.
El bicho zombie.
Sí, que es quizás es uno más conocido para nosotros. Vi que por acá tienen un gato. No sé si escucharon hablar de la toxoplasmosis.
Sí, es una enfermedad que afecta a las mujeres embarazadas, por ejemplo.
Exacto.
Que entran en contacto con los gatos.
Exacto. Una no, pero es en
serio. No. No puedo hablar de biología.
Juro. ¿Qué haces cuando un alumno dice culo, por ejemplo?
Ah, no.
¿Te reís?
En tercero quedarse el de
observación y
a la dirección. Martín, última vez que te digo.
Martín, basta de estas cosas.
Ya te anoté en la libreta. No, bueno, lo que le pasa, el Toxoplasma gondii, que se llama este nuestro ser vivo estrella, no afecta...
El gondii, ya está.
El gondii, exacto. Tiene una interacción muy interesante con los ratones. Por eso lo traigo a la mesa de
el bate.
¿Qué pasa?
Un gato.
Lo que mencionaste recién con la mujer embarazada es que una mujer que nunca estuvo expuesta a gatos y que nunca tuvo contacto con la toxoplasmosis que portan los gatos son portadores, puede llegar a tener problemas de desarrollo el bebé.
Escucho.
¿No? O sea, nosotros si nos contagiamos nos sentimos como que tuviéramos una gripe. No deja de ser un problema, pero no
pero
nos va
a nato.
Pero un niño, o sea, cuando recién nace, si se lo agarra, le puede afectar.
Defensa,
claro. O la mujer, cuando está embarazada, puede llegar a tener alguna complicación. ¿Viste? En el embarazo.
La están enojando.
No, sos vos que le estás sosteniendo. Sí. Y
pero el personaje de esta historia no es las personas, sino los ratones. Todos hemos visto a Tom y Jerry que uno persigue al otro.
Uno
¿no?
se da y
el ratón se escapa del gato. ¿Por qué? Porque no quiere que el gato lo atrape y
porque el gato
tiene una cosa que es supervivencia, ¿no?
El gato es un depredador.
Sí, pero interesante este dato.
Sí.
No,
lo que pasa con una cosa interesante con el gondii, ¿no? ¿Cómo es que lo llamamos?
El gondii
es que cuando afecta a un ratón, hace que el ratón más o menos, sí, le controla el sistema nervioso para que quede menos asustadizo frente a un gato.
Más razón.
Porque el objetivo del gondii es que el gato se coma el ratón y se contagie. Y que,
otra vez,
y
vamos que, como
claro,
comportamiento. ¿Qué
es
esto?
El mismo comportamiento.
Básicamente lo papotea, como, si soy invencible,
sí.
El ratón.
Sí, sí, el ratón queda como medio inerte, medio como hipnotizado. Hay después si querés te paso una infografía muy linda de una chilena.
No.
Queda como así.
No, no la pases porque me la va a mostrar.
Es un dibujito, queda re tierno, el ratoncito está con los ojos así haciendo círculos y está como hipnotizado.
Como condorito como está loco.
Y después se lo come.
Y después el gato ve el ratón haciendo esas bobadas y obviamente es presa fácil.
Sí, yo noté que esto era una boca.
O sea, por eso campeones díganle no a las drogas.
No, claro. Ese es el mensaje. Pero eso es un comportamiento que tienen esos diferentes tipos de parásitos para poderse reproducir. Sí. Y lo que hace, lo que decíamos hoy de los vectores, a unos animales no los afecta, son simplemente portadores de la enfermedad, del parásito, no se enferman, pero sí afectan a otro organismo que es
el objetivo.
Pero entonces, bueno, claro, nada, nosotros por suerte en la medicina actual hemos logrado encontrar a los parásitos que afectan a los seres humanos y poder prevenirlos. Cuando hablábamos hoy de la Tenia Echinococcus, antes era atroz, la persona podía morir de shock cuando la Tenia, el quiste hidático se explotaba dentro del cuerpo.
Ah.
Claro, porque crecía y si no se lo detectaban.
Sí, sí, y cuando decís antes, estamos hablando de
hace 40
25
años.
No, sí. que 25. No, si estaban jodiendo tanto con el quiste hidático, sí. Y saquen la patente
azul. Recordemos una cosa, claro, quiste hidático, o sea, el quiste es una formación.
Es una como si fuera una bolsa que se empieza, una burbuja que tenemos dentro del cuerpo.
Guardando el...
Claro, y adentro hay un líquido, que ese líquido no es propio de nuestro cuerpo. Entonces, si eso se derrama...
Es tóxico.
Es tóxico, claro, nos puede venir un shock.
Y empieza una batalla campal dentro de tu cuerpo y no estaría...
Sí, no, es muy difícil.
No está bueno, entonces, muy ultraviolento.
Es como Alien, si vieron Alien. No sé, el otro día le dije a mis alumnos de Alien y me quedaron mirando con mirada vacía.
Uf,
nunca vi Alien.
Uno me miró y me dijo, ¡un clásico! ¡Un clásico!
Ya se transformó en clásico.
Claro, ¿está? Sí. Pero bueno, ahí se me cayó la cédula, me cayó una lágrima y le dije, chicos, tengan paciencia conmigo.
¿Tengo que remediar eso?
Ah.
No soy muy del terror.
No, pero es una buena película.
El sci-fi.
Sí, es una ficción.
Después sí, tenés Alien vs. Predator.
Sí, esa Alien vs. Predator la fuimos a ver con tu mamá cuando vos estabas sin útero.
Nirvana.
Y te gustó mucho las explosiones porque era tipo.
Mm.
En las explosiones y los tambores.
Estabas entusiasmado. Mirá.
¿Te acuerdas de tambores? Era algo que le encantaba.
¿Sí? ¿Bailabas candombe? Antes de la panza.
Puedes desubicarme, madre, pero está, no sé qué está haciendo.
Haciendo sus cosas.
Sí,
estoy
cocinando.
Así se gana el pan en esta casa.
Sí, también.
Pero bueno, el mensaje que quiero dejarles es: ahora en Halloween.
Lo como más champiñones.
Bueno, no.
¿Hierban
no.
todo?
Brinden.
El fuego mata todo.
El fuego mata todo, seguro. Brinden por la ciencia que ha avanzado y nos mantiene sanos. Brinden por un buen.
Vacúnense, mierda, carajo.
También. Claro. Sí, por favor.
Parece mentira que tenemos que estar hablando de
antivacunas, mira que.
Vean si tienen el sarampión al día, porque el sarampión ahora está siendo epidemia. Hablando en serio, es un problema que está siendo en Europa. O sea, en el primer mundo, supuestamente, que lo que estábamos todos curados y ahora están brotando enfermedades que ya habían sido erradicadas. Nadie conoce a alguien que tenga poliomielitis, pero sí hay todavía personas vivas que sufrieron la poliomielitis cuando no existía la vacuna. O sea que podemos decir que tenemos suerte de estar en esta época, pero lamentablemente hay gente que está hablando mal de algo que nos mantiene vivos. Es como se dice por ahí, que las vacunas causan adultos. Sí. Y está, y la verdad que todo lo demás es pura, no sé cuál es el objetivo, pero creo que bueno, que podemos decir que tenemos suerte de estar en esta época en que
ya metemos el chivo.
Sí, justo que vale la pena estar vivo.
Nosotros tenemos una compañera que
la tía Lu.
Sí.
Que es hizo un monólogo sobre los antivacunas.
Sí.
Que está pasando el chivo.
Sí. Sí, está todo el show.
Está todo el show aniversario, sí. Está el de la tía Luque.
Ella investiga sobre las vacunas, o sea que.
Sí, desopilante.
Está muy bueno.
¿Y qué es? 15 minutos de ella pegándole a los antivacunas por bobos.
Más sí, o primero menos. Se pega un saque de grapa.
Se arranca. De grapa.
De grapa, hay que decirlo de verdad, o sea, es grapa eso. Y después empieza a hablar sobre un fantasma ahí que andaba diciendo que las vacunas causaban autismo. Mm.
El ladrón de gallinas, sí, ese.
Sí.
No me acuerdo el nombre.
En los 90.
No me acuerdo el nombre.
Está todo completamente mentido.
Sí, completamente.
Pero eso, vacúnense para no tener estos episodios, sí, de terror y que los únicos son
Halloween,
son los de los disfraces, ¿no?
Los de los disfraces y sí, y ya está. Dios.
Y si vas a la casa de una señora que tiene hormigas en el patio, que se están yendo a un lado oscuro, sí, que tiene un montón de caracoles que están ahí brillando, y te encontrás y entras, tiene humedad en el techo, y la mujer está así con un gato al lado, tipo tirando caramelo, tipo desconfiar.
Desconfiar.
El virus que los menos y hacete algún.
El virus es Hani. ¿Tenemos alguna actividad de bardo para noviembre?
Sí.
Tenemos, sí, el chivo, pero pará, ¿tenemos fecha confirmada? Esto es algo que
estaríamos,
me inquieta.
O si no nos avisan después,
podría, yo lo no, pero podríamos decir que a principios de noviembre habría un show.
Bien, de... bueno, esto está saliendo a fines de octubre,
Halloween, entonces.
Por eso, sí, después les mandamos bien la infografía para que les contemos de dónde va.
Esto es la parte central del programa y el principio y el final después lo logramos por separado porque hablamos de noticias y eso, que son más cercanas a la fecha.
Está hablando
y ahí
que va a ser por ahí por el 5 de noviembre.
Buenísimo, ojalá que podamos ir.
Estamos viendo teatro.
Que hace rato que no vemos un show de bardo en vivo y estamos. Aparte hay material nuevo.
Se viene recargado.
Sí, este va a ser el material que preparamos para el aniversario, pero reloaded.
Porque había un punto que nosotros podíamos recitar los shows, los monólogos, junto con la gente.
Antes nos tuvimos 2 años.
Estamos en el reel.
Sí.
Estamos en el reel ahí aplaudiendo, riéndonos.
Obvio.
Y vos hiciste de
sí,
molécula
de agua.
En el aniversario pasado.
Sí. Sí.
¿Quién hacía?
Con Soledad.
Con la Sole, sí.
Sole.
Bueno, ¿Está en Canadá, Sole?
Sole no va a estar con nosotros.
Está presa, digo, en Canadá.
Claro, sí, presa.
No, a propósito les manda saludos. Recién está hablando con ellos.
Excelente. Y bueno, y la gente, música, temática.
Sí, obviamente. De mi época, se me vuelve a caer la cédula. Esto lo escuché toda mi adolescencia, gritando a los
aullidos,
es bien para gritar
con la Dolores,
con la camisa de felpa grunge, zapatillas esas de,
sí,
de
botitas, tipo,
botitas de
la famosa, retro,
eso,
la noche de la nostalgia,
las botitas y eso,
bien noventas,
bien noventas, entonces los Cranberries haciendo zombies. Los Cranberries, que mi sobrino le decía la banda del sillón.
¿Ah, sí?
Porque en casi todas sus etapas del disco están en un sofá.
En un sofá.
Creo que hasta uno lo vendieron después y no están en un sofá.
Sí.
Y bueno, está después, como bueno, pasó a jugar en Palmeiras, Dolores.
Sí.
No estamos entre nosotros.
Sí.
¿Cómo cantaba la banda esa?
Hermosa.
Uno huya, pero ella cantaba.
Hermosa mujer y una voz. No sé, inigualable, la verdad.
Vamos con Zombie entonces de Cranberries y el final de este programa, que no sé qué número es, porque yo debería saber qué número es, porque acá
300...
tengo. No, claro, acá tengo el calendario de programas, que todavía dice calendario 2016.
Bien,
es el mismo.
Ay, Dios.
Bien.
Es el mismo archivo de texto.
Menos mal que no es el calendario maya, viste,
claro,
que se acaba
en el
2012.
Empezó en el
61, 62, 63. El 364.
Me encanta, ¿sí? Le voy a jugar.
Así que falta el 365. El próximo 65. Pero sí, se me trancó el Windows.
We'll be right back.
Perdidos en el Éter.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Bueno, llegamos al final de este Perdidos en el Éter 364 y algún día yo dejaré de decir bueno cuando empiezo a grabar un bloque, pero ese día no es hoy. ¿Qué épocas moviditas en el Río de la Plata electoralmente hablando, ¿no?
Tremendo.
Y eso que allá en Argentina tienen ahora, bueno, a su presidente electo, Alberto Fernández, sí, que tiene un gran bigote.
Tiene un gran bigote.
El bigote de Alberto Fernández.
Sí.
Y tiene a su hijo, que es drag queen y cosplayer.
Sí, hace unos cosplays que...
Impresionante los cosplays que hace.
No, no tiene nombre. El guacho, los que se mandan, tiene un cosplay de Miss Marvel.
Sí.
¿Qué decís?
Se a la mierda. Está aislado el pibe. Pero el nick es tipo Drizzy o algo por el estilo.
Sí, no suele
decir. Bueno, las cosas que le he visto de drag y de crossplay también están...
No, son tremendas. El chabón es una vez.
Pero justo ahora me sorprendía, bueno, y hubo gente que lo atacó por el tema del crossdressing y todo, y Alberto Fernández lo rebancó.
Sí. No,
buena
sentido.
Onda en ese sentido. Incluso el propio Botija, el propio Stanislao, tuvo ahí un crucecito en Twitter con Eduardo Bolsonaro, ¿lo viste?
Sí, lo vi.
Resulta que Eduardo Bolsonaro, que está más pasado de rosca que el padre, que es diputado federal, el señor, y probablemente está involucrado en el asesinato de la concejal esta de Río, Mariel Franco, igual que el padre.
Sí, de hecho, anda
enfierrado siempre el tipo, ¿viste? La otra vez sacó una foto cuando fue a visitar al padre, que Bolsonaro estuvo de vuelta internado por un control de la cuchillada que le pegaron en campaña, y se sacó una foto ahí en el hospital con el saco abierto mostrando el fierro. Y ahora se sacó una foto con una ametralladora.
Sí, yo rodeo de
ametralladoras, onda, tengo el pito corto.
Sí, es muy de... Estás con chabón, estás compensando algo que te falta en otro lado.
Sí, tenía puesto una remera con un perro haciendo caca, y la caca del perro es una voz y un martillo. Muy gráfico. Y le puso arriba la foto el hijo del presidente de Brasil. Y al lado metió una foto de Stanislao Fernández con un trajecito de sexy Pikachu mujer. El hijo del presidente de Argentina. Obviamente lo que está tratando de hacer el loco. Y la remetió en el ángulo Stanislao, porque dijo, bueno, yo sé que la gente de la comunidad LGBT le puso muchas más letras de las que yo sabía que tenía la sigla. No sé cómo va la sigla esa, porque le puso como 27 letras ya. Le dijo, bueno, entiendo que la gente de la comunidad está pasando por un momento difícil en Brasil, estoy con ustedes y con los aliados, bla, 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 bla. Lo puso todo en portugués, ni le contestó a Bolsonaro.
Y no, que no, sí, lo dejó calladito.
Lo dejó calladito, o sea, un cra el pibe.
Es un cra y el pibe hace lo suyo, no tiene interés ninguno en meterse en política.
Sí, no.
El padre es el político, él no. Es un cra el chabón. Sí,
bueno,
no,
pero
no
los conservadores en Argentina deben estar que hierven, porque sí, tienen un presidente que está en pareja sin estar casado.
Sí.
Y con un hijo travesti. No es exactamente lo que es drag queen, que no es lo mismo, pero para ellos es lo mismo.
Exactamente.
Para ellos es lo mismo. Y bueno, y acá en Uruguay que seguimos en campaña.
Sí.
Está bravo. Cualquiera que nos siga tiene una idea de para dónde tiramos. No es necesario meternos en eso acá, que no estaría siendo el lugar. ¿Quiere posteos políticos? Bueno, síganme en mi Twitter personal, Lord Magnussen, o en Instagram. En Facebook se me está complicando la cosa porque me tienen medio silenciado marginalitas, como le dicen.
Sí.
Y todavía no sé qué hice. Me imagino que alguien me dice. Noticias y que no son de política ahora en el...
de noticias.
Bueno, yo no me acuerdo si mencionamos, si llegamos hasta el la vez pasada hablamos del programa de la serie que va a hacer Roberto Aguirre Sacasa sobre Mary Shelley, Mary Wollstonecraft-Shelley.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
no
sí,
hablamos
sí.
De la fundación de Isaac Asimov, ¿no?
No, no hablamos no. de eso.
Bueno, HBO, perdón, Apple, había anunciado, Apple, o sea, hay tantos cosas de streaming que ya tengo.
Sí, es un matete que no es un...
Sí, Apple estaba por hacer una adaptación de Fundación y ya tiene los protagonistas. Lee Pace, que lo conocerán por Guardians of the Galaxy
claro.
y Avengers, porque es ¿cómo se llama? No es Drax, Drax es el otro.
No, como Lee Pace es coso.
Sí, el Kree malo.
Sí, el Kree malo.
El Kree malo, no me sale.
Bueno, acá
también es genial en la serie Halt and Catch Fire, la serie ochentera de computadoras. Va a ser Brother Day, Emperador de la Galaxia, un personaje que hasta donde yo sé no es de los libros.
Ah, pero yo no los leí, la verdad.
Yo leí los primeros dos o tres, pero... No me gusta demasiado. No me gusta demasiado la prosa Simón. Tiene grandes ideas, pero su prosa me embola un poco. Lamento decirlo. Y Jared Harris, que trabaja en The Terror y en Mad Men, va a ser de Harry Seldon, el genio matemático creador de la psicohistoria. Esta ciencia de los libros de la Fundación, en la que mediante cálculos matemáticos pueden predecir los comportamientos de grandes masas de población.
Sí.
Que yo estoy seguro que debe haber alguna cosa de modelos matemáticos que se le acerca hoy día.
Es posible, pero obviamente. Igual acercarse es un término.
No,
muy...
bueno, obvio.
O sea, porque. Sí, sí.
Parece que la serie va a tener 10 capítulos y el showrunner es David Goyer.
Blade, okay,
Flash, un montón de cosas.
Está en todos lados el show, también está.
Son el Libertanti.
Sí, sí.
Y el equipo de producción incluye a Robin Asimov, hija del propio Isaac Asimov.
Muy bien.
Así que bueno, vamos a ver qué tal.
La onda es una cosa que no leí bien. Pero va a ser, obviamente, la primera temporada adaptará, no sé, una de los libros y así o algo así, o va a ser.
No una, sé una, si lo van a adaptar tan cuadrado.
O una miniserie y todo.
No lo sé. El hecho de que tengan un personaje que no es de los libros. Porque en los primeros libros no hay emperador. O por lo menos no aparece. Sé que después el imperio cayó y todo, no sé qué. Pero como que no hay un personaje en los primeros libros que sea el emperador. Así que vamos a ver qué hacen. Bueno, Freeform canceló Cloak and Dagger después de la segunda temporada. Yo qué sé, a mí me emboló un poco la primera y ni he visto la segunda.
Yo no vi nada de Cloak and Dagger.
No puedo durar todo siempre y haber 1500.
Y no.
1500 series, alguna tiene que caer en algún momento.
Y ya le pasó el hacha a, ¿cómo se llama esto? A The Gifted.
Sí, ya cayó The Gifted también, por ejemplo.
The Gifted y Legión, no sé si es que le cayó el hacha o simplemente los mismos los...
Legión creo que era la idea que fuera el ciclo, pero no...
Sí, creo que sí. Pues sé que la tercera temporada es la última.
No sé. Bueno, parece que CW está desarrollando una serie de Superman y Lois Lane, con obviamente Tyler Hoechlin y Elizabeth Bitsy, prácticamente uruguaya Tulok, porque vivió en Uruguay, que va a girar en torno a la pareja y sus roles como superhéroe, periodistas y padres primerizos.
Qué golazo.
Lois y Clark, el regreso.
Posta que sí, y... Como hablábamos el otro día, Superman, que un poco es irónico, o sea, no sé si es irónico, pero como no sé, que es, o sea, es Superman hace, desde Lois y Clark la serie, que terminó en 97, por ahí, sí. No tiene ninguna aparición así, más que la
serie propia.
Claro, o sea.
Live action.
Claro, o sea, pues no, obviamente no estamos contando a Smallville porque Smallville no era de Superman, pero explícitamente no Superman.
Exacto. Aunque para mí en las últimas temporadas ya estaban haciendo trampa.
Sí, las últimas temporadas ya era como, bueno, che, loco, ya está.
Tenía un sobre todo negro y una remera negra y plateada con el escudo de la casa de él. Bueno.
Claro, eso ya, tipo,
pero bueno, esto es genial porque Tyler Hoechlin es un gran Superman.
Sí, la verdad es que sí.
David C. Tulloch como Lois Lane se ha visto menos. Pero me encantó la química que tenían juntos. Así que esto puede llegar a ser muy lindo. Veremos qué sale por ahí. Después tenemos afiches de personajes y trailer final de The Mandalorian, que faltan menos de 2 semanas.
Sí.
Está el propio mandaloriano, está Cara Dune, que es el personaje de Gina Carano, que es una ex shock trooper rebelde vuelta mercenaria, que hasta tiene un tatuajecito de la insignia rebelde en la cara, tipo Beauty Mark. Uh-huh. Está el personaje de Carl Weathers, que es como un jefe de una de un sindicato de Bounty Hunters. Está IG-11, que es el droid asesino, que es la voz se la da Taika Waititi, así que va a ser Gol siempre eso.
Sí, seguro.
Quill, que es el Ugnaut, que los Ugnaut son los hombrecitos chancho de
Bespin. Ah, los que estaban también en Rebels.
En Rebels capaz que aparecían, pero son los que tratan de desarmar a Tripio.
Ni me acordaba.
En Empire. Y, sí. Y un NPC de mi campaña de Star Wars que se llama Pancetita, un experto en explosivos. Tanto que con los players hemos decidido que Pancetita, este es Pancetita, veterano ya. Así que veremos. Y el trailer muestra un montón de cosas. Tiene el personaje de Werner Herzog, que aparentemente es un ex-Moff imperial y tiene estos troopers ahí de guardaespaldas. Hablando, aparece el personaje de Giancarlo Espósito, que es un gran villano ese loco siempre.
Sí.
La gente lo conocerá por su personaje de Goofring en Breaking Bad. Yo no, yo lo tengo de su villano en Revolution. Y acá también es una especie de ex imperial que anda con Stormtroopers y con unos Death Troopers también. Hay tomas de naves droides de la Federación de Comercio, un par de Battle Droids. Vamos a ver qué sale de ahí. Estamos esperando eso.
Sí, sí. Tú indica que va a ser un despelote.
Pero hablando de noticias despelotantes y de Berlanti, que está en todos lados, vamos a hablar de otro servicio de streaming, que es HBO Max. El de Warner, que probablemente termine comiéndose a DC Universe.
Y seguramente, sí.
Berlanti va a producir 2 series de superhéroes DC para el canal, para la plataforma. Una es Strange Adventures, como la antología de donde salió, entre otras cosas, Adam Strange.
Ah, mira vos.
En la que va a mostrar la intersección entre personas normales y gente con superpoderes. Van a ser episodios unitarios. Y la otra serie, la puta madre, es una serie de Green Lantern.
Sí, eso que vimos ahí cuando pusimos todos ahí en el cielo.
Por fin.
Por fin Green Lantern.
Por fin. Bueno, no va a ser parte del Arrowverse, aunque quién sabe si alguna crisis posterior no los puede cruzar. Esto va a ser en HBO Max, probablemente tengan un presupuesto mayor al que tiene las de CW, que son medio baratitas.
Sí.
Pero lo bien que hacen las cosas con la plata que tienen.
Sí, la verdad es
que
sí.
Y han dicho que va a ser en el espacio la serie. No hay más detalles. ¿Vos qué decís, Hal?
Y sí, supongo que van a ser Hal, porque, bueno, a ver. John es como que, si bien hay una generación que creció con John,
sí,
un poco, pero me parece que, bueno, a Hal le han dado más, siempre, Hal es Hal.
Y espacio me da más Hal que cualquiera de los otros tres terrestres.
Y sí.
Porque Kyle es mucho más Earthbound, mucho más terrestre.
Sí.
Yo no sé si es un personaje como para llevar una serie solo.
Depende si hacen...
¿Corps o qué?
Claro, si es Green Lantern... como el chabón, o si hacen algo más en Semblecast a lo Legends, digamos,
sí.
Donde hay, es un cast donde cada uno tiene su rol y su peso protagónico, y ahí podrías meter, no sé, un John, ponerle con John, poner un Wenger Garner.
Aliens.
Exactamente, va a haber un Kilowog. Bueno, si metes Green Lantern y Aliens, no, o sea, si metes un Green Lantern Corps y no metes a Kilowog.
Kilowog y Salak tienen que aparecer.
Totalmente, o sea, tipo.
Pero mínimo. Bueno, esto acá puede pasar cualquier cosa. Yo sí. Ya estoy empezando a pensar quién puede ser de Hal. Estaba pensando, por ejemplo, Matt Bomer sería un Hal maravilloso, pero ya está haciendo otra cosa en DC. sí, en Doom Patrol. Bueno, ya está muy veterano, ¿cómo se llama?
Nathan Fillion. Sí, ya no le da el
físico. Hubiese sido muy bueno Nathan Fillion. Hizo la voz, sí.
Hubiese sido un gran Hal.
¿Quién puede ser un buen Guy Gardner? Cuánta cosa. Pero está, hasta que no tengamos más novedades, va a demorar,
sí,
esto.
Y además, hay que ver cuándo tengamos novedades. Porque
esto va a ser lento. Otra serie de DC para HBO Max que se llama DC Super Hero High. Es una comedia de adolescentes en una academia para personas con superpoderes, para jóvenes con superpoderes. Y la va a producir Elizabeth Banks, que es directora, productora, guionista y protagonista de la nueva Charlie's Angel. Salió de Hunger Games y Brightburn y dirigió Pitch Perfect 2, que es una película sobre coristas.
Pitch Perfect, las tres son coristas. Es sobre tipo es sobre un grupo de pibas que son de un club universitario de, ¿cómo es la palabra? Exactamente, va por ese lado.
Comedia musical.
Esa onda, digamos.
Está bien, no coristas en el sentido revista.
Claro.
Un coro. Yo no la vi. Vi Brightburn, está bastante bien ella en Brightburn, la peli es pasable también, pero ahí solo actúa.
Claro.
Ni idea qué tal salió haciendo todo en la nueva Charlie's Angel. Pero no se sabe quién más va a estar, más actores, ni más productores, ni idea, yo qué sé. Tanto acá como en Strange Adventures puede salir cada personaje que jamás esperáramos ver en live action. Cualquier cosa. Yo qué sé, si en Krypton salió Lobo.
Sí.
Todo puede pasar.
Bueno, pensemos que está por salir una serie de Moon Knight eventualmente.
Bueno, sí, Dios mío. Lo que siempre decimos. Y otra noticia de HBO bastante gorda es que la precuela de Game of Thrones, que se podría haber llamado The Longest Night, que protagonizaba Naomi Watts, que pasaba como 10.000 años antes que la serie original, se hizo un piloto, pero HBO decidió no bancarla. Y ordenaron directo a serie, sin pasar por piloto, otra precuela que se llama House of the Dragon, y obviamente está centrada en los Targaryen. Está basada en el libro de historia, no narrativo per se, no novela, de George R. R. Martin, que se llama Fire and Blood, y la co-creó él con Ryan Condal de la serie Colony. Creo que vi un episodio de Colony y me emboló, pero bueno. Y los showrunners van a ser el propio Condal y Miguel Sapochnik, que dirigió en varios episodios de Game of Thrones, entre ellos The Battle of the Bastards.
Ok, bien.
House of the Dragon sale por HBO y por HBO Max, por las dos cosas.
Ok, bien.
Sí, va a ser como el caballito de batalla.
Sí, seguramente, sí.
Fuerte que van a tener.
Sí, porque había entendido como que había dos spin-offs en plan y cancelaron los dos y me dieron o me mezclé todo, capaz.
No, estaba el otro, el Longest Night, que te hicieron el piloto.
Sí, otro, sí, que me acuerdo.
Y estaba como medio rumoreado, no sé qué, pero le bajaron todo el otro.
Y sale ok.
Siguiendo con DC, pero en cine, The Batman ya tiene a un Jim Gordon. Y es Jeffrey Wright, que trabajó en Basquiat, Westworld, Boardwalk Empire, y es la voz de Watu en la futura What If, va a ser el comisionado de Gotham. Y me parece un actorazo el tipo.
Es un actorazo. En Westworld la descoce.
Boardwalk Empire hacía de un pastor de la comunidad afroamericana, un cura que estaba muy bien. No vi Basquiat, pero dicen que está muy buena, en la casa del pintor. La verdad que, y tiene, para mí, dejando de lado lo obvio de que Gordon siempre fue caucásico y este tipo es negro, tiene el physique de rol.
Sí, tiene toda la pinta. Es un tipo que, además es medio, no es, o sea, es como un tipo que es físico el chabón, además, o sea, tiene un cierto físico, o sea, y tiene esa cara de chabón que le pasó las mil y una, entonces está reda para Gordon.
Y tiene como actor lo que en inglés le dicen gravitas.
Sí.
Una presencia.
Totalmente, totalmente.
Que para mí rinde pila. Porque yo qué sé, se me ocurren otros actores, por ejemplo, Giancarlo Espósito, que hablábamos recién.
Sí,
Giancarlo
Espósito
es genial, pero nunca lo vería haciendo de gordo.
No.
En cambio, este loco sí.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, buena noticia. Y esperemos que le den más que hacer.
Sí, sí, posta, porque incluso Gary Oldman tuvo re poco, bastante poco, la verdad.
Sí, pero bueno, dicen que va a centrarse más en el lado detectivesco de Batman.
Ojalá.
Así que bueno, esperemos que puedan hacer team up.
Y sí.
Con Jim Gordon. Bueno, salió un tráiler de la película Code 8, que es una secuela de un corto del 2016. Es un filme independiente de ciencia ficción canadiense en donde el gobierno persigue a personas con superpoderes. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque los protagonistas son Robbie y Steven Amell, Firestorm y Green Arrow.
Opa.
Que a Steven Amell será de Carlton Plaza actuando, pero todos lo queremos.
Es un amor de persona.
Lo queremos mucho. Creo que el primo es peor todavía. El Robbie. Y bueno, son amigos del director, aparentemente los locos, y originalmente por temas de tiempo en el corto original, Steven Amell no pudo trabajar y hace la voz de un piloto de dron que sale en off. Pero acá sí tiene un papel, aunque el protagonista es Robbie, el primo. Yo qué sé, tiene linda pinta el trailer. Como algo pochoclero, ¿no?
No lo vi, la verdad. Vi algo, vi la noticia, pero no chusmeé el trailer. Suena bueno, suena algo bueno ya, obviamente suena algo ya hecho, pero hay que ver como qué también lo hacen.
Sí, hay que ver qué tal. Bueno, y sabemos que si está Steven Amell, va a haber alguna escena de él sin camiseta, va a pegar alguna piña, alguna patada, ¿no?
Y claro, capaz es el Salmon Ladder.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, y en el departamento se hacen tantas películas de cómics que hacen películas de cómics que nunca habíamos oído hablar en nuestra vida.
Exacto.
Se empezó a filmar una adaptación del cómic italiano Dampir, de los guionistas Mauro Boselli y Mauricio Colombo, con varios dibujantes.
Mucho gusto.
Varios hemos tenido, encantado.
Sí.
Dirigida por un tal Ricardo Quemelo. Mucho gusto. Lo único que tiene en IMDb es esto que se está filmando. Y después te das cuenta que en su página lo que tiene son publicidades.
Ok.
Pero es súper interesante el concepto. El cómic se desarrolla en la Guerra de los Balcanes. Asumo que será a principios de los 90, una cosa así, ¿no? Y trata sobre un timador que se hace pasar por un Dampir. Esos mitológicos criaturas que son mitad humano, mitad vampiro, y tienen algunos poderes como para cazar otros vampiros posta y otros monstruos. Y el loco se hace pasar por cazador de vampiros, aunque en realidad no cree que existan. Hasta okay. Que se los encuentra. Mucho gusto los actores. Ni puse los nombres en la noticia que colgué. Pero si vemos la comparación de una viñeta del cómic con las caracterizaciones, están bastante cerca.
Sí, eso pareció.
El reparto incluye a David Morrissey, que trabajó en Doctor Who y en The Walking Dead. No el músico.
Sí.
El equipo está formado por profesionales como Giorgio Gregorini, que ganó el Oscar por maquillaje y peinado en Suicide Squad. Vladimir Furdyk, que fue coreógrafo de peleas de Skyfall y además es el rey de la noche en las últimas temporadas de Game of Thrones.
Uh-huh.
Y Lubomir Misak, coordinador de dobles de acción también de Game of Thrones. Están filmando en Rumania, qué lindo lugar para filmar vampiros.
Sí, la verdad es que sí.
Y yo qué sé, yo ya me empecé a buscar el cómic para ver qué onda.
Y sí, yo también voy a ver que bueno, ahora que pasaste el link, así que vamos a ver qué onda.
Suena interesante,
¿no? Yo lo bajé, sí.
Suena interesante ver qué tal eso. La última noticia es un cachito más larga, pero la voy a resumir un poquito. En la empresa Heavy Metal, la empresa de la revista, ¿no?
Claro.
Está habiendo ciertos quilombos organizativos y de hecho hasta un caso de hostigamiento, de bullying laboral. La editora senior Hannah Min Shannon, que trabajó en Black Mask Studios y en Dark Horse, y ahora hace un tiempo que estaba trabajando acá, renunció por hostigamiento que recibió por parte de los directivos de la empresa. Recientemente, el personal recibió noticia de que Jeff Kredis, que era el CEO y uno de los dueños de la compañía, además de ser el que dirigía el equipo editorial, había renunciado. Min Shannon continuó trabajando con el equipo de editores, pero empezó a verse sobrecargada con tareas administrativas que no tenían nada que ver con el puesto editorial y que no estaban incluidas en el contrato. Empezó a hacer un montón de horas extras y cuando preguntó si le iban a compensar por el trabajo adicional, los otros dueños de la empresa le dijeron que no podían comprometerse a eso, pero que esperaban que continuara haciendo el trabajo. Onda, ponete la camiseta.
Uf.
De a poco empezó a volverse claro de que Krelitz no había renunciado, sino que lo habían sacado los otros dueños en alguna especie de quilombo empresarial, y había un conflicto entre los dueños de la empresa por el futuro de la misma. No pudo comunicarse con el loco para transicionar los proyectos y cosas que le afectaban a ella como editora. Le pidieron hace unos días que entregara documentación de un montón de proyectos que estaban en desarrollo, cosas que ella no tenía porque había algunos proyectos que estaban recién en pañales. Querían que le pidieran material agresivamente a los creadores. Y es un lugar en donde los creadores se quedan con los derechos de las cosas. Como que los dueños que quedaron querían medio que quedarse con algunas cosas que no correspondían, cosas de pitches, de propuestas que no habían realmente llegado a desarrollarse y que no están en la revista. Seguía pidiendo que le dieran el material. Seguía pidiendo información, aparentemente la siguieron hostigando los dueños que quedaron. No pudo hacer una queja a recursos humanos porque no hay recursos humanos en la empresa, no hay un departamento de recursos humanos. Y visto todo eso en vista, se vio metida en este fuego cruzado entre dueños o socios en quilombo y decidió renunciar. Una cagada, yo la verdad no estaba siguiendo la revista, pero es una revista que es importante.
Es importantísima para el cómic en general. Yo lo último que supe de la revista fue hace un par de años, que era que Grant Morrison estaba como editor.
Bueno, sí, se ve que no toma.
Se ve que no está más claramente.
Pero bueno, básicamente la querían hacer entregar material que no era legalmente de la empresa, todo medio quilombo, se metió gente ahí que no. Se ve que no tenía mucho que ver con la parte editorial y quieren, yo qué sé. Es una noticia fea, pero tal, lo vi en un post de ella, porque la tengo de amiga en Facebook, y le pregunté si se podía traducir y compartir para que la gente se enterara. Me dijo sí, que muchas gracias. Y me pareció que era una noticia que valía la pena
y la verdad es ese, sí.
Compartir. Bueno, ese lo vamos a estar viendo pronto, hablando de cosas más felices en Argentina Comic Con.
Sí.
Voy a estar por ahí. Viene Gail Simón. Vamos a tener que charlar con ella.
Totalmente, sí.
Sacarnos una foto, ¿ok?
Mínimo.
Viene también un mangaka super heavy.
Sí, John Junjito, que no lo. Es un salado. Yo admito que obviamente admito no haber leído nada de su obra, pero es un tipo que el nombre ya despierta a un montón de tipo, todo el mundo sabe quién iba haciendo.
O sea, venían medio lentos con los invitados de la gente argentina Comic Con.
Y se.
Sí. Esos dos, por lo menos.
Sí.
Ya tiraron bastantes buenos invitados por ese lado. Después no sé quién más viene. No sé quién es Alexander Calvert, que lo estoy viendo acá en la página.
Ni idea.
Pero viene. No sé quién es. Yo qué sé, pero con esos dos me viene bastante bien. Y va a estar lindo estar por ahí viendo amigos también.
Sí.
Y viendo una convención, la gente de Remeras Rojas con Mael va a estar dando una charla de vuelta.
Sí.
Así que, veremos qué tal va a estar este año. Ya por ir a ver a Gail Simón y conocerla, y contarle que nos referimos a ella en Producer Letter como un pan de Dios.
Y sí.
You are a bread of God. le vamos a decir. Y vamos a tratar de explicarle qué quisimos decir con eso. Después ver cosplays y otras cosas como para poder charlar después del evento. Y creo que ya dije la vez pasada que voy a estar en Comic Convention Uruguay, que es el 16 y 17 de noviembre, acá en Montevideo, en Cambado. Voy a estar el domingo 17 dando una charla sobre Bill Finger.
Buenísimo.
Festejando el 80 aniversario de Batman. Se llama algo así como el verdadero padre Batman, le puse.
Muy bien.
Sutil, lo mío. Para que, bueno, para que la gente se entere un poquito más de eso. Y no prometo no lagrimear y moquear hacia el final de la charla cuando cuento el final de la vida de Finger. Y también me enteré hoy que la Comic Con, la Comic Convention, perdón, lleva 2 ediciones, pero ya ha tenido un éxito impresionante, que es un bailongo cosplayer al final que se arma. El primer año hay unos videos buenísimos del Rey de la Noche y Tyrion haciendo trencito con cosplayer. El segundo año yo no estuve ahí en el bailongo, pero dice que estuvo bueno. Y este año cierra Yasimel.
A la mierda.
Como preguntaron los respetuosos de Ezequiel, el profesor dinosaurio, Yasimel sigue vivo, sí señor. Y no está vendiendo churros, está haciendo rap. Ya, o sea, con eso se aseguraron de que el domingo se le llene de cuarentones.
Sí, posta que sí.
Es más, está considerando Cintia, mi esposa, ir conmigo para ver a Yassi. Ahora tenemos cama, bueno, nos fuimos hace unos 10 años a ver a Yassi Mel, y no nos pudimos, y nos sacamos una foto, pero la sacó otra persona, no teníamos smartphone en ese momento. La sacó un pibe que yo no conocía y nunca más tuve la foto. Claro. Pero este año capaz que sí puedo conseguir sacarnos una foto con Yassi Mel.
Sería glorioso.
Sería glorioso, glorioso. Así que bueno, vamos a estar por ahí, el profesor Dinosaurio y yo, hablando de eso, cubriendo el evento, ¿no? Uh-huh. Y también vamos, yo voy a estar bailando ahí cuando toque Yassi.
Bien ahí.
Otro evento interesante que se viene acá, y esto es el fin de semana del 9 y el 10, si no me equivoco, estoy buscando, es Artist Alley, que es una feria de ilustradores, dibujantes, tatuadores, cómics, etcétera. El año pasado estuvimos por ahí con Tybox como gas. Este año está Tybox como Tybox, vendiendo prints. También va a tener nuestros libros. Pero bueno, también está Nick, la dibujante venezolana con la que yo he hecho un par de cómics, y que hizo unos personajes de rol de varios tipos para todo el Inktober, y va a estar vendiendo los originales pintados, que están hermosos. O sea, artistas de todo tipo, prints, stickers, camisetas. Es en Sinergia Design, la entrada es libre, así que pueden ir y llevar unos pesitos para apoyar artistas locales independientes. Yo voy a ir a comprar alguna cosita por ahí, porque está lindo, hay un montón de cosas para ver. Es el tercer año, creo, que se hace este evento. Por cierto, en Argentina Comic Con hay un Writers Alley, además del Artist Alley, ¿viste?
Sí, este año va a haber algo así.
Yo qué sé, ya en los años anteriores algo hubo porque Peter David estaba en un estancito por ahí. Era como muy mezclado. Pero eso va a estar bueno, así que se puede ir a ver también ese tipo de cosas. Bueno, y también viene Nacho Gudiño de Argentina para Artist Alley, creador del personaje de cómic, de webcómic Agostina. No sé si lo sacás.
¿Me suena? ¿Capaz?
Es como una niñita rubia, medio darks, medio ácida.
Creo que no.
Bueno, y también en Artist Alley hay stands de Infantos y de Copic y de otras marcas de supplies para artistas ahí vendiendo los productos.
Bueno, onda.
Así que eso puede estar interesante para darse una vuelta. ¿Qué más tenía yo por acá? Nada, simplemente recordar
hay una notición que es, se viene la secuela de Into the Spider-Verse.
Sí, 2022 dijeron, ¿no?
2022, o sea, tenemos dos años de abril 2022, aparentemente, o sea que tenemos como 2 años y pico de espera. Y me acabo de desayunar, o sea, de que aparentemente Ant-Man 3 también tiene fecha,
a menos tentativa
para 2022. Y Peyton Reed vuelve para Ant-Man 3. Esa es lo dice justamente, le estoy yendo en ese momento en IO9, pero la cita de Hollywood Reporter, bueno, que dice que Peyton Reed vuelve nomás para Ant-Man 3 y saldría en 2022.
Bueno, está buenísimo que repita, porque a mí me gustó más la primera que la segunda, pero igual fueron películas muy ardidas.
Sí, a ver si.
Y veremos qué más hace, si vuelve Goliath.
Ah, está
bien. Y si vuelve Ghost.
Y si vuelve Ghost, es verdad.
Pero del lado de los buenos, que fue un personaje bastante interesante el de Ghost en
Sí, le faltó un poco de exploración.
Exacto, pero tenía
Sí, tenía potencial, sí. Tenía y es distinto, es un personaje, es completamente distinto al del cómic.
Sí, obviamente comparte el nombre y los poderes nomás. Claro. En ese sentido. Bueno, no es noticia, pero hablando ya que hablábamos de la Comic Convention, van a poder encontrar las cervezas especiales con etiquetas de manga y de cómics superhéroes de Bestiario, nuestro otro sponsor, y también pueden comunicarse con Bestiario por Facebook, en Bestiario Brewing Company, y encontrar ahí el teléfono para hacer pedidos, que les pueden llevar barriles para alguna fiesta. Siempre tienen ofertas de pack de botellas a buen precio, tipo 12 botellas por el precio de 8, qué sé yo. Yo estoy esperando que con el calorcito vuelva una Summer Ale que hicieron, la Tiki, que estaba muy rica, que ahora que se acerca el calor pueden venir ese tipo de cosas. Pero bueno, todas las cervezas que hace la gente de Bestiario, que sea Daniel, están muy ricas y vos podés dar fe.
Sí, la verdad es que sí.
Vos podés dar fe. Voy a llevar alguna para allá.
Uf, qué bueno.
Para compartir.
Se agradece. Nomás.
¿Vos tenés alguna cosa que comentar ese?
No, así como para comentar. Cosa así medio al pasar, porque lo vi estos días y la verdad que debo recomendar, que me puse a ver, me recomendaron mucho el anime Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, y la verdad vale la pena. O sea, si les gusta es un shonen, es un bastante típico en muchos aspectos, es ubicado en tipo Japón, fines del siglo XIX, principio del XX, básicamente, y bueno, y los chabones son cazan demonios y yo está muy bien los protagonistas.
¿No es uno que algunos protagonistas tiene un yelmo?
Unos protagonistas tiene una. O sea, no es unos protagonistas. O más o menos. O sea, unos personajes. O sea, el protagonista es un chabón que va con la hermana por ahí, que fue convertida en demonio y la quiere curar. Y bueno, y razón de eso se meten los Demon Slayer Corps, que son como un grupo paramilitar básicamente que se dedica a cazar demonios. Entre el camino se cruza con un chabón que no, o sea, hay todo un montón de chabones bizarros, pero uno de ellos que se hace como coprotagonista más o menos en realidad, es un chabón que usa una cabeza de jabalí como máscara.
No es el que yo decía de otro anime, pero ahora veo el de la cabeza de jabalí y veo, calculo que es la hermana que anda como una especie como de bocado de caballo para no morder.
Sí, exacto.
Y tiene ojos, ¿no? He visto esos personajes en memes.
Bueno, el anime está bastante bueno, son 26 capítulos nomás.
Está bien.
Está dando un manga, que el manga está saliendo, pero el anime decidieron cortarlo ahí, bueno, y después Bueno, sé que va a salir una película que adapta a otro arco del manga, pero por ahora ahí queda la cosa.
Estos japoneses que no les importa si es serie, película, que ellos. Bueno, los programas propiamente dicho de noviembre, como venimos diciendo hace un tiempo, no sé cuánto lo dijimos al aire, pero lo venimos manejando hace rato, van a ser programas sobre cómics.
Sí.
Vamos a reseñar cómics, que es algo que hacemos relativamente poco en realidad, porque cada tanto hacemos alguna reseña, Andrea otra de alguna cosa argentina vieja o qué, pero solemos hacer más tipo notas sobre cómics
que reseñas de cómics.
Y como siempre decimos, con tanta película, con tanta cosa, se nos queda un poco para afuera el cómic. Voy a terminar rompiendo la regla esta haciendo un programa extra para hablar de la Comic Convention, que es un evento, pero bueno. Pero vamos a ir haciendo diferentes reseñas. Y la semana que viene, o esta, vamos a tener tres cómics sudamericanos. Uno es argentino-uruguayo, que es El Dormilón, de Rodolfo Santulo y de Carlos Saón.
¿Cómo?
Es un murder mystery de ciencia ficción, postapocalíptico.
Buenísimo.
Otro es Open Bar, que es un cómic brasilero de Eduardo Medeiros, de dos amigos que ponen un boliche.
Copado.
Sí, es tipo una especie de cervecería. Y otro es, y este sí no lo conozco para nada, porque lo trae Mael, y es Ruido Blanco, que es un cómic que es autoría de María Eugenia Alcatena, hija del mítico.
De Kika Alcatena.
Y dibujado por Muriel Frega. Interesante que, bueno, que uno por lo menos sea hecho por mujeres para charlar. Y bueno, vamos a estar charlando de estos cómics Tybox propuso el dormilón, yo propuse este open bar y Mael propuso ruido blanco. Y después más adelante vamos a estar hablando de otras cosas. Ya se pueden imaginar, por ejemplo, de Dai, que le venimos recomendando programa por medio.
Sí, la verdad que sí. Así que
alguna cosa de X-Men también, Mr. Miracle, sí. Dijimos, ¿no?
Sí, 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 hay un montón de ideas barajando por ahí.
Sí, pero la primera entrega va a ser esta de cómics sudamericanos. Uruguayo, argentino y brasileño. Quedó por ese lado. Y vamos a tratar de hacer cada tanto un mesecito donde metamos, no digo todo el mes, pero un par de programas con contenido más reseñas, ¿no? Para poder hacerle honor a este tipo de cosas. Bueno, excelente, ese. Muchas gracias por acompañarme en estos segmentos de programa. Las noticias estaban bien crocantes.
La verdad que sí, estaban interesantes.
Para compartir. Y yo con ustedes, los oyentes, nos encontramos el próximo programa, sea esta semana o semana que viene, si encuentran los ritmos. Están perdidos en el éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,